Amigas, amigos, quiero darle gracias a Dios por esta nueva oportunidad de estar con ustedes, además de saludarles e invitarles a que sigan con entusiasmo el estudio de esta apasionante carta del apóstol Pablo a los Efesios. Sí, Dios ha establecido reglas para los esposos. Y esta regla es una. Dios sabía que tenemos la tendencia a olvidarnos. Así que dio esto que es una regla para las mujeres y también para los esposos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora, ¿por qué habría Dios de demandar o mandar a los esposos amar a sus esposas de una manera tan suprema? Y eso es porque Dios comprende a las mujeres. Él sabe las necesidades de ellas. Comprende que una de las mayores necesidades que tiene una mujer es la de sentir seguridad de ser amada de manera suprema por su esposo. De que no hay nadie más y que ella sola es amada por su esposo. Y ella necesita eso. Así que Dios mandó a los esposos a cumplir con esa necesidad de la mujer. Así ella puede tener la seguridad del amor de su esposo, sabiendo que es la número uno y única en su vida. Bien, todos los problemas maritales nacen de la desobediencia a estas reglas. Las reglas para un matrimonio feliz, una para el esposo y una para la esposa, pero el matrimonio tiene problemas porque estas reglas se rompen. Y cuando se rompen, comienza a complicarse la cosa. Cuando el esposo falla en mostrarle a su esposa esa clase de amor que Cristo tiene por la iglesia, ella comienza a sentirse insegura, a decir, yo no sé si él me ama realmente. Entonces ella siente la necesidad de comenzar a protegerse a ella misma porque yo no sé si él va a protegerme a mí o no. Y de esa forma ella comienza a desafiar las decisiones que él toma. Pero cuando ella comienza a desafiar las decisiones que él toma, esto lo enoja a él porque esto significa que él no es el jefe en el hogar. Así, cuando ella comienza a desafiar sus decisiones, él comienza a sentirse desafiado y yo tengo que mostrar que yo soy el jefe, siendo más rudo, más frío e insensible. Y cuando él se pone más rudo e insensible, ella se vuelve más insegura, lo desafía más aún. ¿Se da cuenta? Piensa, yo no sé si realmente me ama o no. Y no creo que lo esté planeando todo tan inteligentemente. Y si lo perdemos todo, él probablemente se va a marchar, me va a dejar, y porque yo no estoy realmente segura que él me ame. Y así ella lo sigue desafiando, y este desafío tiene un efecto inverso en él, que hace que él se vuelva más frío, más distante, y piense, yo te voy a mostrar que yo soy el que manda. Y el matrimonio termina destrozado. Por otro lado, mientras la esposa se somete a él y a sus decisiones, diciendo, cariño, tú sabes, yo te dejo esto a ti, eres quien cuida de esto, yo confío en ti. Entonces él dice, oh, mi preciosa, yo no sé si lo voy a hacer bien o no, pero mi amigo ya confía en mí. Muy bien. Y comienza a sentir eso. Y a decirle, oh, eres un amor, ven aquí, cariño, la abraza. Porque él siente la libertad de expresar y demuestra así su amor a ella. Y cuanto más él expresa y demuestra su amor a ella, más seguridad tiene ella. Ella no siente que tenga que desafiar sus decisiones, como diciéndole, hiciste un mal movimiento, lo vamos a perder todo, pero no es así. Ella siente seguridad por ese amor y de esa forma tiene libertad sometiéndose a él. Y como ella se somete, él siente esa completa libertad de expresar que él tiene amor por ella, que siente amor por ella. Y entonces se pone más bueno cada vez, mientras se siguen estas reglas que Dios establece. Tiene una forma de combinarse. usted comienza a ir en una dirección y eso comienza cada vez más a apartarlo. Y así, si usted se encuentra sin salida aquí en su matrimonio, se da cuenta donde cada decisión es desafiada. ¿Por qué te pusiste esa camisa hoy? ¿Estás seguro que querés ponerte esa corbata? Se da cuenta, tal vez incluso está de acuerdo con lo que él quiere hacer, pero ella lo desafía. Él dice, estoy pensando en llevarte a cenar afuera hoy, cariño, o no sé si quiero ir a cenar afuera o no. Y usted lo desafía a él, mientras él dice, te voy a llevar a cenar, usted dice, no sé si quiero ir. Y no le permite tomar una decisión. Ahora, en algún punto alguien tiene que ceder. Alguien tiene que romper esa rutina que lo está apartando del otro. Usted tiene que romper la rutina, alguien tiene que rendirse. El esposo tiene que comenzar a mostrar más amor a su esposa. Él tiene que hacer que ella se sienta más segura de ese amor. Él tiene que continuar expresando su amor, dejando que ella sepa que no hay nadie más en su vida y que nunca habrá nadie más, que ella es para toda la vida, hasta que la muerte lo separe. Él no tiene intención ni deseo por nadie más. Y cuando ella comienza a sentir esa seguridad, entonces ella va a ser libre de dejarle a él hacer aquellas cosas que él siente que debe hacer o que quiere hacer. Y usted puede tener las cosas entonces así, o las puede tener yendo en otra dirección, y de una manera, como decíamos anteriormente, las cosas van a hacer que uno a otro se ayuden y el matrimonio será el cielo en la tierra, mientras seguimos las reglas que Dios ha establecido, mientras se toman esas reglas en cuenta como base para el esposo como un hombre y para la esposa como una mujer. Dios es tan inteligente, se da cuenta, Él tiene todo arreglado. Él lo hizo tan simple, en lugar de decir, bueno, aquí están 55 reglas para un matrimonio feliz. No, Dios sabe que las olvidaríamos. Así que Él dio solamente una regla para el esposo y otra para la esposa. Y aún así, mire, se tiene dificultad con esa regla, ¿verdad? Nos olvidamos tan fácilmente. Ella debería saber que la amo. Vengo para casa a cenar todas las noches, después de todo. ¿Se da cuenta? Hay algo interesante acerca de las mujeres y, por supuesto, es por eso que nosotros somos atraídos por ellas. Yo realmente no creo que usted pueda decirle a su esposa lo suficiente que usted la ama. Si cuando ella abre los ojos en la mañana, usted la mira allí en la cama y le dice, oh, querida, eres hermosa, te amo. Después se sientan a desayunar y usted nuevamente la mira a los ojos y le dice, cariño, te amo tanto. Y luego cuando le da un beso antes de irse a trabajar, le dice, te amo, nos vemos luego. Después, dos o tres veces en el día, usted le llama por teléfono y ella dice, hola, ¿qué quieres? Y usted le dice, yo solo quería decirte, cariño, que te amo. Pienso que eres genial. Bueno, créame que cuando usted se acueste a la noche, usted va a escuchar la pregunta, cariño, ¿me amas? ¿Se da cuenta, mi amigo? Ellas necesitan tener la seguridad de su amor. Usted se lo ha estado diciendo todo el día, pero ellos quieren también que se lo diga al final del día. Y no solo de manera verbal, el amor es demostrado en acciones y también en compartir, en dar. Por eso dice, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entréguese a usted mismo a ella, mostrando su amor en su entrega a ella. Estas son las reglas para un hogar feliz. El apóstol Pablo continúa y se basa en esta ilustración de Cristo y la iglesia como una ilustración realmente de tipo perfecto en cuanto a la relación marital. Él, Jesucristo, se entregó a sí mismo por la iglesia. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. ¿Sabe? La esposa que es sofocada con amor, florecerá hermosamente. Mientras florecemos en el amor de Jesús, el propósito es que Él pueda presentarse, ¿sí? Él quiere presentarse para Él mismo una iglesia gloriosa. Una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Luego dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Es usted el que se va a beneficiar cuando le muestre su amor a su esposa. Luego dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Así es con las relaciones. Se trata de someterse unos a otros. Esposas, sométanse a sus esposos. Esposos, amen a sus esposas soberanamente. Bien, ahora entra en las relaciones de padres e hijos. Y dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Si esto en el Señor pienso que es importante. Ahora, si sus padres no son creyentes, si sus padres están demandando que usted haga cosas o requiere que usted haga cosas que no son apropiadas desde una base espiritual, yo no creo que se requiera obediencia. Pero obedezcan a sus padres en el Señor, eso es lo que dice. Hay una conciencia más alta que viene de parte de Dios, por la cual debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Si lo que se requiere de mí viola mi conciencia ante Dios, entonces eso no debe ser el estándar que guíe mi vida. Aún en la relación marital de las esposas sometidas a los esposos, el estándar de guía es la conciencia ante Dios. Si su esposo requiere de usted algo que afectará su comunión, su conciencia con Dios, entonces yo no creo que usted deba someterse. Su esposo realmente no la ama, no la está amando como Cristo ama a la iglesia, sino que le está pidiendo a usted que haga algo en contra de la voluntad de Dios. Así que en todos estos asuntos, la autoridad superior es Dios en nuestras vidas y en nuestra conciencia hacia Dios. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Ahora, hay muchos mandamientos, pero dice que este es el primer mandamiento que tiene una promesa adjunta a él. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Creo que una de las cosas más crueles que he visto hacer a los padres es tentar a los hijos al punto de la distracción, enloqueciendo a sus pequeños hijos. Y allí están, sosteniendo un caramelo en la mano, una galleta, y entonces cuando ellos van a alcanzar ese caramelo, se lo sacan. Se lo sacan y lo alejan. Y así crean una frustración hasta que el niño no lo pueda alcanzar. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Eso es cruel. Es cruel burlarse o lo que sea por el estilo en esas provocaciones a un niño. Eso no está bien. Es abusar mentalmente de un niño. Pero hay personas que hacen que el niño termine gritando de frustración. ¿Se da cuenta? No provoquéis a ira a vuestros hijos. Pienso que podemos hacerlo, demandándole a un niño tareas que son irrazonables. Y uno dice, después de todo es mi hijo, tiene que ser un genio. Ellos son tan inteligentes, ellos hablan delante de todos, caminan. Mis hijos tienen que ser súper inteligentes y especiales. Y así intentamos a veces presionarlo más allá de sus capacidades. Y en lugar de ayudarlo, lo frustramos. necesitamos tener cuidado de no presionarlos tanto que lleguemos a frustrarlos. No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es decir, enséñenle acerca de Dios, enséñele acerca de las cosas de Dios a su hijo, enséñele de los caminos de Dios. Luego dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Bien, estimado oyente, se nos dice en las Escrituras que cualquier cosa que usted haga, que usted realice, de palabra o de hecho, todo lo que haga, lo haga para la gloria de Cristo, o que lo haga como si estuviera haciéndolo para Cristo. No sé qué clase de trabajo tiene usted, no es ese el caso, no importa qué clase de trabajo esté haciendo. Lo que importa es que usted piense, soy testigo para Jesucristo. Así que de esa forma, lo que voy a hacer, lo quiero hacer bien por causa de Él. Porque de esa forma las personas pensarán bien acerca del cristianismo, porque el trabajo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo como algo que es súper especial. Y estoy poniendo en ese trabajo un esfuerzo extra. Yo no ando por allí quejándome, no. Sino que, como el Señor Jesús decía, yo voy una milla más en favor de aquel que me está poniendo la carga sobre mi hombro. Yo haré más de lo que se me pide. Oh, que mi vida sea un buen testimonio para Jesucristo. Aquí en Calvary Chapel tenemos muchas personas jóvenes que han ido a esos programas en los kibbutz de Israel. Ellos fueron allí, fueron y trabajaron duro y dejaron un buen testimonio de Jesucristo por la forma en que ellos trabajaron sin quejarse. ¿Sí? Ellos estuvieron haciendo su trabajo y lo hicieron como enseña la Escritura. Lo hicieron no como quien sirve al ojo, como sirviendo a los hombres. Hicieron su trabajo como para el Señor. Y eso es lo que deja un testimonio muy poderoso delante de aquellos que verdaderamente lo están observando. ¿Por qué? Y porque lo estamos haciendo como para el Señor. Ahora, muchas veces se nos pide, se nos requiere que nosotros realicemos cosas que realmente son para nosotros irritantes. Quizá alguna vez el jefe le pide a usted que haga algo de lo cual usted piensa, escucha, yo estoy por encima de esto que me estás pidiendo. ¿Lavar el piso? Estás bromeando. Yo no fui tomado para esto, no fui contratado para esto. Mi amiga, mi amigo, haga lo que haga, hágalo como para el Señor. No lo haga como para agradar a los hombres, sino para agradar al Señor. Ni aun para agradarse a sí mismo, sino para agradarle al Señor, como un buen testimonio para Él. Luego dice, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Finalmente estoy esperando en el Señor por mi recompensa, por mi vida y mi trabajo. Sé que el Señor me recompensará. Luego dice, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para él no hay acepción de personas.